Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Un accidente de trenes deja 35 heridos y un muerto. Murió Miloš Jakeš, último líder comunista checoslovaco. El ministro de Relaciones Exteriores checo llama a una comunicación más abierta con China. Alrededor de 35 personas han resultado heridas, la mayoría de manera leve, y una persona ha muerto en un accidente de trenes que ocurrió este martes por la noche. El accidente sucedió alrededor de las 9:30 entre las ciudades de Český Brod y Úvale, cuando un tren de pasajeros chocó con un tren de correos estacionado en las vías. De acuerdo con el ministro de Transportes, Karel Havlíček, el tramo entre Praga y Kolín, donde ocurrió el accidente, es uno de los más seguros de Chequia y descarta que el choque se haya producido por problemas técnicos. Las primeras informaciones sugieren que se trató de un fallo humano. Chequia destinó cerca de 260 millones de euros a la ayuda al desarrollo de otros países en 2019. Se trata de un 0.13% de la renta nacional bruta y unos 15 millones más que el año precedente. Los datos se desprenden del informe anual de la Agencia Checa para el Desarrollo, que coordina la ayuda de Chequia en el extranjero en temas de prevención de catástrofes, suministro de agua o educación, entre otros. La agencia advirtió que de la cuarentena de los países miembros de la OCDE, Chequia figura entre los 8 estados que contribuyen con menos de un 0.2% de su RNB, el promedio siendo un 0.3%. En su marco estratégico para el periodo 2020-2030, el gobierno checo prevé que la ayuda al desarrollo proporcionada por Chequia debería alcanzar el 0.33%. A la edad de 97 años, murió el antiguo secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, Miloš Jakeš. Su funeral tuvo lugar este martes en Praga, según informó CNN Prima News, sin precisar la fecha exacta de su muerte. Durante la primavera de Praga, en 1968, Jakeš formó parte de los cargos más conservadores del Partido Comunista, hecho que le otorgó funciones importantes tras la ocupación de Checoslovaquia por el ejército del Pacto de Varsovia. Jakeš ejerció como secretario general en 1987 como sucesor de Gustav Husák y se mantuvo en el poder hasta la Revolución de Terciopelo en 1989. La edición de este año del Festival Ibérica, destinado a la música, danza y gastronomía de los países de habla española y portuguesa, se celebrará entre el 21 y el 30 de agosto en Brno, Praga, así como en los palacios de Lisice y Český pod Košířem. El festival ofrecerá actuaciones de estrellas españolas como la bailarina de flamenco Mónica Iglesias y el guitarrista Luis Mariano. El público podrá apreciar asimismo la música del virtuoso del violín y maestro de conciertos de la Filarmonía de Granada, Jorik Troman, o el guitarrista clásico checo Pavel Štajdl. El festival, que habitualmente se celebra en Brno y Praga a finales de junio y principios de julio, se vio aplazado por la pandemia del coronavirus. El hospital de Uherské Hradiště, en el sureste de Moravia, ha cerrado su unidad de cuidados intensivos y ha dejado de admitir a pacientes después de que 9 empleados del hospital y un paciente dieran positivo en COVID-19. El hospital está realizando test preventivos entre los demás empleados y coordina sus actividades con el Departamento Regional de Enfermedades Infecciosas. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Tomáš Petříček, propone que la Unión Europea se comunique con China de manera más abierta e identifique claramente los puntos problemáticos de sus relaciones. En el marco de un debate con los senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado checo sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en las relaciones internacionales, Petříček destacó que como consecuencia de la crisis, Chequia y la Unión Europea ya no perciben a China como un socio, sino más bien como un rival. Deberíamos ser capaces de defender no solo nuestros intereses, sino también nuestros valores, expresó Petříček. El ministro sostuvo asimismo que las tensas relaciones entre Estados Unidos y China pondrán a la Unión Europea en una situación delicada, pero que más que actuar como intermediario en el conflicto, la Unión Europea debería buscar oportunidades para reforzar su colaboración con los Estados Unidos. ¿El tiempo? El Instituto Meteorológico pronostica para este jueves cielos nublados, ocasionalmente semidespejados, y precipitaciones o lluvias en la mayoría del territorio. Las temperaturas máximas oscilarán entre 16 y 20 grados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional con Romana Marksová.
Hola, ¿qué tal amigos? Siguen con Radio Praga Internacional. Después del noticiero hablaremos de algunos de los temas más relevantes de la presente jornada. Un choque de trenes dejó al menos 35 heridos este martes. Se trata del cuarto accidente ferroviario en las últimas dos semanas, situación que ha empezado a preocupar a los viajeros y cuestionar los sistemas de seguridad vigentes. Miloš Jakeš, el exsecretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, ha muerto a la edad de 97 años. Fue un político de la línea dura, opuesto a las reformas. Se convirtió en la mayor expresión de la decadencia del régimen comunista checoslovaco. Les contaremos que cerca del aeropuerto de Praga fue pintado el mayor mural de Europa. Y en nuestro espacio Panorama Checo les llevaremos a la ciudad de Jatec, donde se cosecha el mejor lúpulo del país, que goza de fama mundial y es uno de los ingredientes fundamentales de la cerveza. Soy Freddy Valverde y les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga Internacional. Un choque de trenes dejó este martes en Chequia al menos 35 heridos. No es el primer incidente de este tipo que se produce en las últimas semanas. La información con Enrique Molina.
Un tren de carga y otro de pasajeros chocaron este martes por la noche cerca de la ciudad de Český Brod, en Bohemia Central. De acuerdo con las últimas informaciones, hay al menos 35 personas heridas y uno de los maquinistas ha fallecido. Se trata del cuarto incidente ferroviario en las últimas dos semanas, algo que ha desatado alarma social y que lleva al gobierno a replantearse si las estrategias de seguridad se están aplicando de forma adecuada. De hecho, el ministro de Transportes, Karel Havlíček, ha convocado este miércoles a un grupo de especialistas para examinar las inversiones que se están haciendo en materia de seguridad ferroviaria. Respecto al accidente de este martes por la noche, el ministro Havlíček ha señalado para la radio checa que los indicios apuntan a que se debió a un error del maquinista.
Ahora mismo se están investigando las causas, aunque hay numerosos indicios que llevan a pensar que se debe a un error humano. Es muy probable que el maquinista se saltase un semáforo en rojo.
Se desconoce por el momento qué pudo pasar para que el maquinista no frenase donde debía hacerlo, pero todos coinciden en que era un trabajador experimentado que conocía bien la ruta, un punto que recalcó Václav Nevesky, jefe de ferrocarriles checos.
El maquinista tenía 40 años, era relativamente experimentado, llevaba 10 años trabajando para ferrocarriles checos. En concreto, con esta máquina y en estas vías tenía 6 años de experiencia.
La ruta en la que se produjo el accidente es una de las más concurridas de Chequia. Uno de los accidentes de estas semanas se produjo precisamente en esta misma zona, aunque en ese caso no hubo heridos. Cuestionado ante la seguridad de las vías, el ministro Havlíček insistió en que se trata de las zonas mejor aseguradas del país. Según dijo, el maquinista cumplía todos los descansos reglamentarios, pero quizás se vio afectado por un problema de salud.
Esta zona ferroviaria es segura y no puede hacerse nada más en ese sentido. Se trató de un error del maquinista. La cuestión es si pudo deberse a que tenía algún problema de salud.
Aunque el ordenador de la parte delantera del tren ha quedado totalmente destrozado, los investigadores analizarán la información de otro dispositivo que hay en la parte trasera para intentar averiguar las causas del accidente. Un dron de la policía está documentando el lugar de los hechos y todavía en la mañana de este miércoles se estaban retirando los restos de los vagones accidentados. La semana pasada se registraron 3 incidentes ferroviarios en Chequia. El más grave de ellos sucedió en la región de Karlovy Vary, donde un choque de trenes dejó 2 muertos y alrededor de 20 heridos. Unos días después, en una de las estaciones a las afueras de Praga, se produjo una colisión, aunque no hubo que lamentar heridos. Y el pasado domingo, en la misma zona del último incidente de este martes, un tren estuvo a punto de chocar con otro. Afortunadamente, el maquinista pudo frenar a tiempo y no hubo daños personales ni daños materiales. La Administración de Ferrocarriles Checos sigue investigando cómo podrían reducirse estos incidentes, aunque los últimos accidentes no parecen tener un origen tecnológico. Otro de los grandes problemas de las vías ferroviarias checas son los pasos a nivel, donde cada año mueren decenas de personas. Este año se destinarán 51 millones de euros a mejorar la seguridad de estos pasos.
Miloš Jakeš, el mayor representante de la decadencia del régimen comunista checoslovaco, murió a los 97 años de edad. La información sobre su sepelio fue dada a conocer este martes por el canal de televisión CNN Prima News. El secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, Gustav Husák, hombre de confianza del Kremlin, dimitió en diciembre de 1987, argumentando razones de salud. No obstante, en el seno del partido tenía lugar una batalla campal por el poder, según dijo a la radio checa el historiador Michal Machacek.
Había una ala conservadora encabezada por Vasil Bilak y la otra reformista liderada por Lubomir Štrougal. Al final, la elección de Miloš Jakeš respondió a un compromiso entre ambas partes. Tomaron en cuenta que Jakeš conocía a Mijaíl Gorbachev, gracias a que en el pasado habían trabajado juntos en programas de política agrícola.
Miloš Jakeš fue un veterano comunista que se sumó a las filas del partido poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Nunca fue uno de los hombres fuertes de la agrupación ni cabeza visible, pero era un comunista leal y convencido. Sus méritos derivaban de su participación activa en las purgas efectuadas después de la Primavera de Praga de 1968, cuando tomaron las riendas del partido los fieles al Kremlin y empezó el período conocido como normalización, cuando se reprimió toda manifestación de desacuerdo con el régimen. No brilló por su retórica ni por su estrategia política. De hecho, nunca brilló como líder. Jakeš se expresaba de manera inculta, chabacana y hasta ridícula, por lo que fue objeto de numerosas bromas. El hombre más poderoso de Checoslovaquia confundía palabras y no dominaba los temas que abordaba. Todo salió a la luz tras la filtración del audio de un discurso que, de manera clandestina, hicieron público los técnicos de la televisión checoslovaca, recordó el historiador Machacek.
Miloš Jakeš asistió a una reunión con funcionarios partidistas en un barrio de la ciudad de Pilsen. Después del discurso, Jakeš respondió de manera improvisada las preguntas de los asistentes. Todo el discurso fue grabado y los técnicos lo enviaron a Radio Europa Libre, que difundió las partes más ridículas.
Por aquella época, el movimiento disidente anticomunista había puesto a circular un manifiesto denunciando las arbitrariedades del régimen comunista y que habían firmado muchos artistas. La respuesta de Jakeš fue dada a conocer a nivel nacional, dejando al desnudo a quien habían puesto al frente del todopoderoso Partido Comunista.
La señora Zagorova es una buena chica, pero ya 3 años seguidos cobra miles de coronas, y hay otros que cobran millones. Casualmente estos no han protestado, pero otros sí. Y cuando se les pregunta por qué firmaron el documento de protesta, no lo saben.
En aquel histórico discurso, Miloš Jakeš se atrevió a criticar los cambios que tenían lugar en la Unión Soviética. Aseguró que la Unión Soviética se había quedado atrás y que las cosas no funcionaban. Esa fue una muestra más de que los aires reformistas que soplaban no eran su fuerte. Después de 2 años al frente del Partido Comunista Checoslovaco, fue destituido y expulsado de las filas partidistas. Pero hasta el final permaneció fiel a los principios de la ideología comunista y la dictadura del proletariado. Los visitantes podrán admirar uno de los murales más grandes de Europa en el aeropuerto de Praga. El creador es el grafitero checo Michal Škapa, que forma parte del proyecto Art World. Los detalles con Andrea Romero.
Michal Škapa es el creador del nuevo mural con el nombre de Cosmos, que adorna las paredes de un almacén en las inmediaciones del aeropuerto Václav Havel en Praga. el artista ha necesitado 3 semanas para terminarlo. El mural cubre una superficie de 5.250 metros cuadrados y la parte principal es un gran ojo azul que mira hacia una de las pistas del aeropuerto. Vladimir Streicher es el director del estudio de arte Drawet que inició el proyecto y cuenta que este mural en particular fue más complicado de crear que otros. Debido a las medidas de seguridad del aeropuerto, no pudieron utilizar un proyector nocturno para proyectar el diseño en la pared. En lugar de eso, lo transfirieron directamente a la fachada con la ayuda de 3 plataformas de gran altura, según dice Streicher.
En este caso creamos un sistema de puntos y empezamos a hacer las formas principales. Luego Michal Shkapa y otros 5 o 6 artistas crearon el dibujo. Usaron casi 4.500 latas de spray, necesitaron mucho material.
El proyecto, destinado a transformar una de las zonas industriales de la ciudad y alegrar el espacio público, se originó en 2017.
El panorama de los murales ha cambiado mucho en todo el mundo, pero no tanto en la República Checa, así que decidí contactar con el desarrollador CTP, porque tienen muchos edificios grandes en todo el país y les enseñé la idea. Para mi sorpresa, les gustó y organizaron una competición pública para los murales.
El proyecto Artwall incluye otros 2 murales, entre los que se encuentra el del artista belga Tsia en un almacén junto a la autopista D1, cerca de la ciudad de Ompolet. El tercero es un mural de gran tamaño que cubre un depósito en CT Park Pilsen, creado por Cristina Fiserova, directora del Máster de Diseño Gráfico en la Facultad de Diseño y Arte, Ladislav Sutnar, de la Universidad de Bohemia del Oeste. Drawet ya está preparando otros proyectos junto a los concejales de Praga, que contactaron con el estudio con un plan para transformar algunas paredes y casas de la capital, tanto en el centro como en las afueras. Uno de los lugares que tienen pensado incluir en el proyecto está cerca de la estación de metro Malostranska. La idea es que mientras la gente se monta en el tranvía número 22, que va desde la estación hasta el castillo de Praga, se puedan mirar los murales que habrá en las paredes. A día de hoy esas paredes están cubiertas de grafitis ilegales, por lo que los concejales han pedido al estudio que creen murales acordes con el lugar, es decir, con el castillo de Praga y su historia.
En su receptor, Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Panorama Checo.
El Museo del Lúpulo, situado en la ciudad de Žatec, ofrece la mayor exhibición en su género del mundo y revela la historia del cultivo de su peculiar lúpulo rojizo, considerado uno de los mejores del planeta. Quedan con Romana Marksova.
La ciudad de Žatec y el lúpulo son casi sinónimos. El rey de los lúpulos, que según los lugareños no debe faltar en ninguna cerveza checa, conserva sus cualidades exclusivamente en las tierras de Žatec, ciudad considerada la meca de la cerveza checa. La tradición de su cultivo data del siglo XIII y desde entonces se fue convirtiendo en la actividad más próspera de esta urbe, situada entre Praga y Karlovy Vary, señaló para Radio Praga Internacional el gerente del Museo del Lúpulo, Vladimir Valaš.
No a chmel začal pro to město znamenat obrovský příjmy, protože
el lúpulo significaba para la ciudad unos ingresos enormes. Empezó a exportarse, la economía crecía y en la ciudad surgió una nueva clase de comerciantes que vivieron su época dorada en el siglo
XIX.
En la ciudad de Žatec empezaron a crecer numerosos almacenes y salas de embalaje de lúpulo que en 1900 llegaron a ser más de 80. El Museo del Lúpulo se encuentra en uno de estos espacios auténticos que hoy día presume del título Monumento Técnico Nacional. La fama del lúpulo rojizo, cuya calidad según muchos cerveceros no tiene parangón en el mundo, se fue extendiendo más allá de Europa y la ciudad de Žatec se convirtió en la metrópoli del lúpulo, afirma el gerente.
A většina těch firm, které tady sídlily, tak vlastně měli tady v Žatci.
La mayoría de las empresas locales tenían su sede en Žatec y contaban con sucursales en ciudades como Nuremberg o Nueva York. En Žatec se establecían los precios de mercado del lúpulo mundiales. Después de la Primera Guerra Mundial llegó un decaimiento ocasionado, entre otros factores, por los malentendidos entre los comerciantes y la alcaldía de Žatec, que al final provocaron el traslado de muchos comerciantes a la ciudad alemana de Nuremberg.
Vystěhovali se nám do toho Norimberka.
Una amargura sabrosa y un aroma placentero son las principales cualidades del lúpulo rojizo, conocido también bajo el nombre Saaz. Su excepcionalidad se debe a las cualidades de la tierra y el agua locales. Por mucho que lo intentaran, los agricultores no lograron cultivar un lúpulo de mismas cualidades en otros países, ya que la variedad de Saaz se fue adaptando a lo largo de la historia a las condiciones locales. Vladimir Vales explica por qué muchos cerveceros coinciden en que este tesoro verde es uno de los mejores del mundo.
Se caracteriza por un equilibrio entre las sustancias amargas y las aromáticas. Con esto difiere del lúpulo amargo, cultivado en zonas situadas al oeste de Žatec, que se caracteriza por su amargura, pero carece de aroma. El lúpulo de Žatec siempre ha sido conocido como uno de los pocos lúpulos capaces de dar sabor a la cerveza. Creo que en otro lugar del mundo no existe un lúpulo con estas características. Por supuesto, no todos los cerveceros tienen que opinar lo mismo, pero yo creo que sin el lúpulo de Žatec no se puede preparar una buena cerveza.
El museo ofrece una mirada a los procesos de elaboración del lúpulo y muestra las herramientas utilizadas a lo largo de la historia. La exhibición es concebida para que los visitantes viajen desde el siglo XIX hasta el presente. Llegarán a conocer asimismo el sistema de calificación del lúpulo y la denominación de origen que se inició en el siglo XVI para garantizar su autenticidad, explica Walsh.
Este sistema se desarrolló aún más durante el reinado de María Teresa de Habsburgo. Entonces se abrió una oficina de calificación del lúpulo que protegía este producto ante la falsificación y también ante los comerciantes que eran capaces de mezclarlo con cualquier cosa para tener mayores ganancias. El inspector de la oficina controlaba que se manejara exclusivamente el lúpulo local. Los certificados y sellos históricos con los que se proveían los costales, los podemos ver aquí en el museo.
La exhibición muestra que el cultivo y el procesamiento del lúpulo representaba un trabajo duro pero beneficioso, explica el gerente.
Para los recolectores del lúpulo que venían a Žatec en el siglo XIX, este trabajo significaba una ganancia inmensa. Trabajaban muchas horas y ganaban lo suficiente para vestir a sus hijos y para comprar comida. Para los que trabajaban bien y mucho, era una labor lucrativa.
Los visitantes conocerán asimismo los trucos para proteger el tesoro verde ante los insectos dañinos. Uno de ellos era el tabaco, que se cultivaba en vecindad del lúpulo y del que se elaboraba un líquido cuyo aroma alejaba a los parásitos. Por su parte, el cultivo de guisantes atraía a las mariposas, depredadores que protegían las plantas. El trabajo duro proseguía en los almacenes y en las salas de embalaje, donde trabajaban muchas mujeres que, además de tener que pisotear el lúpulo al carecer de prensas, tenían que manipular costales de hasta 200 kilogramos de peso. La exhibición presume asimismo de una serie de herramientas históricas para recolectar y procesar el lúpulo. Un invento auténtico de Žatec que se extendió a lo largo de Europa es el estropajo, una construcción de alambres para el cultivo del lúpulo diseñada para toda la vida útil de esta planta trepadora que llega a ser aproximadamente de 30 años. El Museo del Lúpulo de Žatec es conocido entre los cerveceros a lo largo del mundo, afirma Valash.
Navštěvují u nás jako zajímavý sládkové.
América.
Vienen de todo el mundo. Los países más lejanos de donde vinieron son los de América del Sur, por ejemplo, de Chile y del Perú. También de América del Norte, incluso de Nueva Zelanda y de Tasmania. En todos estos lugares se cultiva el lúpulo y cuando viajan a Europa nos visitan.
El mayor cliente de los cultivadores de lúpulo rojizo de Jatez es Japón, cuyos cerveceros llevan comprando este oro verde checo desde hace más de un siglo. El museo cuenta también con entretenimiento para niños, que durante la visita cumplen varias tareas que los llevan a descubrir un tesoro del que se pueden llevar un recuerdo. Para más entretenimiento, los visitantes pueden acudir al vecino Templo del Lúpulo y de la Cerveza, que ofrece un laberinto de costales de lúpulo, el Faro del Lúpulo con unas vistas espectaculares a la región y una proyección en 3D, la exhibición La Sala de Escudos o un laboratorio alquimista secreto. En el recinto encontrarán el reloj de lúpulo, que en lugar de apóstoles tiene naipes y además del tiempo, indica asimismo los trabajos de procesamiento de lúpulo durante el año.
Queridos amigos, aquí concluye la emisión de hoy de Radio Praga Internacional para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga Internacional, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con todos ustedes.